miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Hay una inquietud que no puede ser ignorada. Ese es el planteamiento de John Eldredge en su libro Salvaje de Corazón. Él plantea que Dios diseñó al hombre con un espíritu valiente, fuerte y con un anhelo profundo de vivir con propósito. Pero muchos hombres, dice él, han perdido ese corazón por heridas, mentiras y presiones culturales. Y hoy queremos abordar ese tema tratando algunas preguntas en relación al libro y el punto de vista del pastor Marcos Peña con muchos de los planteamientos que Eldredge hace en su libro. Bienvenido, Marcos.
Gracias, Eduardo. Siempre es un placer estar aquí contigo.
Tú me decías un dato del libro, que ese es el libro de masculinidad más vendido. Eso fue lo que tú me decías.
Mira,
al inicio del programa.
Yo leí en algún lugar que del 2001 para acá, si no es el más vendido en términos de masculinidad como libro cristiano, es uno de los más vendidos. La verdad es que desde que salió tuvo una gran acogida. Tú buscas comentarios por doquier y dan buena referencia del libro. Recuerdo haber leído en un blog a alguien que decía, es excelente, restaura y pone en el lugar correcto el corazón, la identidad y carácter de los hombres según el diseño original de Dios. Y termina diciendo esta persona, súper recomendado.
Wow.
Sin embargo, Eduardo, yo leí el libro hace un tiempo y la verdad es que como tú lo presentaste, suena muy bien. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con ese planteamiento. El problema es los énfasis que hace el libro y aún la forma en que usa la escritura. Yo creo que por momentos, yo recuerdo haberlo leído y del primer capítulo tener un texto con puntos suspensivos. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Él cita Proverbios 20, versículo 5, la parte A. ¿Sabes cómo dice el texto? Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. ¿Y cómo él lo cita? Él dice, como aguas profundas, puntos suspensivos, es el corazón del hombre. Eso cambia totalmente el sentido. No es lo mismo. Hay lugar para tú poner puntos suspensivos y mantener la integridad del texto. Suponte que tú vas a predicar acerca del atributo o de la virtud de la paciencia y tú citas Gálatas. Tú puedes citar perfectamente Gálatas 5, 22, 23 de la siguiente manera. Mas el fruto del Espíritu es punto suspensivo, paciencia. Tú no le estás haciendo violencia al texto. Tú estás enfatizando algo que el texto incluye. Pero aquí lo que está diciendo que es profundo no es el corazón del hombre, es el consejo. Puede parecer una tontería, pero ya
me... De inicio.
De inicio, desde que yo vi eso, me dio mala espina. Porque yo digo, uy, ¿cómo trata eso? Déjame darte otro ejemplo. Muy temprano en el libro, él dice que Dios no creó a Adán en el huerto. Y cita el versículo que dice que Dios lo puso en el huerto. Así que él asume que si lo puso era porque no estaba ahí. La verdad es que nosotros no podemos decir sí o no si fue creado en el huerto o puesto. Pero el punto es las conclusiones que él saca de algo que no es comprobable. Oye lo que él dice. Él dice, precisamente como Adán fue creado fuera del huerto, él concluye que el centro del corazón del hombre no está domesticado, por lo que pertenecemos a la selva y no al huerto cultivado.
Por eso que él dice en su tesis que el corazón del hombre ha sido diseñado para ser salvaje, valiente y apasionado, pero que muchos hombres han perdido ese corazón por presiones culturales y una espiritualidad domesticada.
Sí, es que, Eduardo, es difícil. El libro no es un libro que a claras luces está mal. Él toma aspectos que yo creo que han sido descuidados, aspectos de lo que es la verdadera masculinidad bíblica. Pero el punto es que el libro es más bien una forma de expresar su anhelo aventurero y sus propias experiencias y plasmarla como que todo hombre debe ser así.
Okay.
Entonces eso es complicado. Por ejemplo, él dice que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre tres cosas: una batalla que pelear, una aventura que vivir y una hermosura que rescatar. Entonces, eso no es totalmente descabellado, Eduardo. Son las implicaciones, son la forma en que usa la Escritura para enfatizar eso. Son los énfasis que hace, olvidando otras cosas. Por ejemplo, un deseo, una batalla que pelear. Mira, si tú dejas a un niño pequeño jugar, él va a estar jugando de manos con el amiguito. Difícilmente tú vas a ver que eso sucede con una niña.
Sí.
Tratan de decir que esas diferencias que se ven desde el principio son influenciadas culturalmente, que los padres, como tienen unos estereotipos, las influencian. No es así. Hombre y mujer somos diferentes. Y Dios nos creó con ciertas características donde a los hombres les gusta la aventura, a los hombres les gusta el peligro, la adrenalina. ¿Por qué? Porque como líderes que Dios nos ha hecho, nosotros somos los encargados de proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos. No son nuestras esposas las que tienen que proteger, ni los hijos mucho menos.
Vamos a analizar ese concepto. El hombre tiene una batalla que luchar, una misión, que él tiene que saber que está luchando por algo que vale la pena. Eso es una realidad.
Eso es una realidad.
Nosotros somos orientados hacia tener un propósito, un objetivo. Fíjate, como tú decías, que nosotros, las mujeres, son más orientadas a buscar seguridad, a estar en la casa con los hijos, a querer tener un buen matrimonio, pero el hombre es más orientado hacia el trabajo, hacia los proyectos que tiene en todos los sentidos, Marcos.
Sí, eso es así. Sin embargo, el punto es, una vez más, los énfasis que él hace, al que aunque él cita a grandes hombres de Dios, lo cierto es que le entusiasman más protagonistas de películas.
Okay.
Por ejemplo, él dice de Indiana Jones que es un héroe bravucón que puede manejar la historia antigua, mujeres hermosas y una 45 con soltura.
Una pistola.
Exacto. Entonces, yo creo que en las iglesias se ha ido a un extremo donde hablar, por ejemplo, de armas de fuego para un hombre, eso es algo como, espérate, eso es del mundo, eso es falta de confianza en Dios. Y en lo absoluto, en lo absoluto. ¿Quiénes son los encargados de defender una nación? No son las mujeres de esa nación, aunque puedan participar aquí y allá, son los hombres de la nación. Sí. Y nosotros vemos eso en la Escritura de tapa a tapa. Entonces, esa parte nosotros podemos estar de acuerdo con él.
Pero es bueno aclararla, que son los hombres de esa nación quienes primariamente van al campo de batalla. Porque hay mujeres que sirven.
Sí, hay mujeres que están sirviendo en el ejército. Pero eso es aún parte de los roles que han ido cambiando por parte de cosmovisiones que no necesariamente están alineadas con las Escrituras. Entonces, eso es una cosa, y otra muy diferente, tú exaltar a Indiana Jones porque maneja la historia, maneja mujeres hermosas y una 45 con soltura.
Y él lo dice en su libro, ¿sí?
Sí, yo te lo estoy citando. Lo que yo estoy diciendo lo estoy citando. Déjame darte otro ejemplo. Me estoy adelantando, pero tengo que aprovecharme porque me estoy acordando ahora y posiblemente sí, cuando tú me preguntes dentro de un rato, no me voy a acordar. Cuando él dice una mujer o una bella que conquistar, claro que sí. Eso es parte del diseño de Dios. Es el hombre que tiene que conquistar a la mujer, no la mujer al hombre. Ya yo he dicho en otras ocasiones que si algo que a mí me enferma es ver en las redes, mujeres arrodillándose, pidiéndole matrimonio a los hombres. Eso, yo digo, pero qué barbaridad, ¿a dónde hemos llegado? Hablando de eso, él decía cómo él recordaba a una niña cuando él tenía, no recuerdo qué edad, 9 años, 10 años, una niña que le encantaba. Y entonces él estaba loco por besarla. Y en un momento determinado, era como el último día de clases, y ya la niña iba a salir y se iba a ir para otro lugar. Así que él decía, es ahora o nunca. Y él se aventuró y le dio un beso. Y dice que ella le devolvió otro beso más intenso todavía. Y él lo cuenta como una manifestación. yo puedo entender lo que él está tratando de decir, pero al mismo tiempo tú estás tratando como lo más normal posible que un niño bese a una niña. ¿Tú me estás entendiendo?
Perfectamente.
Entonces es como, espérate, ten cuidado hacia los extremos donde tú llevas cada uno de estos aspectos. Sí,
¿dónde están los principios bíblicos para uno relacionarse, un hombre con una mujer, un niño con una niña, en ese sentido? Uh-huh. Una batalla que luchar, una aventura que vivir. Él dice que el hombre anhela lo impredecible, lo desafiante, lo que pone a prueba su carácter, Marcos.
Yo creo que sí. Tú has visto esos videos que hay en internet donde dicen, literalmente vi uno de estos días, ¿por qué los hombres vivimos menos y gozamos más? Y déjame darte un ejemplo sencillo. Una niña tiene un columpio y la niña viene, se columpea y sale y se va. Viene el niño, pero es genial verlo, el niño, y tú sabes lo que se le ocurre al niño. El niño se le ocurre empezar a darle vueltas al columpio y lo enreda, y entonces de un momento a otro lo suelta. Y ese empieza ese columpio ahí. Y cuando termina, el niño se baja del columpio y ya tú sabes, mira, siguiéndose
mareado,
se cae aquí, cae en unos arbustos. Entonces, óyeme, el que tiene hijos, ha tenido hijos, sabe la realidad de que Dios nos hizo nosotros los hombres, dispuestos a enfrentar lo desconocido. Nos llama la atención lo peligroso, nos llaman la atención las aventuras. Estamos generalizando, siempre tú te vas a encontrar con un niño, pues yo recuerdo alguno de nuestros hijos, que había uno de manera particular, que se cuidaba más, pero ese no es el patrón.
Así es.
Ese no es el patrón. Y Dios nos hizo así precisamente porque es algo que nos va a servir en nuestra naturaleza a la hora de pastorear, guiar y ser cabeza de una familia. Así que, claro, él menciona las aventuras que él hace, los peligros que corre, se monta con su hijo en una canoa, en unos rápidos, en un río que él nunca antes había estado. Bueno, esos son riesgos. Que el hombre en sentido general es como que en lo más profundo de su corazón está eso. Es precisamente por ese tipo de cosas, Eduardo, que yo estoy convencido que el libro ha tenido tanta aceptación. ¿Por qué? Porque le están diciendo al hombre lo que quiere oír. Yo tengo hermanos conocidos, muy queridos míos, muy respetados, que los he visto emocionados con el libro. Entonces yo digo, wow, por el hecho de que te hablen de algo que tristemente, como él dice, no se habla mucho en las iglesias, de esa parte que distingue la masculinidad, por el hecho de que te lo mencionen y tú te sientas identificado, no permitas que eso te impida ver algunos aspectos que son totalmente fuera de lugar.
Una batalla que luchar, una aventura que vivir, una belleza que rescatar. Explícame eso. Uno es como un caballero de la Edad Media que va a buscar a su dama. ¿Qué plantea en el libro?
Él dice que todo hombre es atraído por alguna mujer.
Sí.
Y eso es lógico. Pero es como ese anhelo, ese deseo de conquista. Aún creo que menciona en un momento determinado cómo hay situaciones donde si la mujer es la que toma la iniciativa o no se deja conquistar, el hombre se desanima. Es como que es parte intrínseca. Dios nos creó para que nosotros nos reproduzcamos. Dios nos creó para que seamos nosotros que tomemos la iniciativa en muchísimas cosas, incluyendo buscar la mujer con la que nosotros hemos de formar una familia. Eso es parte intrínseca. Y si esa es nuestra responsabilidad, es interesante, Eduardo, que Dios no solamente nos da responsabilidades, sino que Dios nos da capacidades conforme a esas responsabilidades. Él menciona muchísimos casos históricos y nosotros, tú ves en todo tipo de trama, de novela, es difícil ver un tipo de obra teatral, de película, de drama, donde no haya un hombre conquistando a una mujer.
Sí.
Entonces, eso es parte intrínseca de la masculinidad. Esta mañana yo escuchaba a alguien que hacía una reseña positiva del libro, pero al hacer la reseña ratificó lo que yo pienso al respecto, porque esta persona decía que él creció en un hogar cristiano, decía que su padre eran personas que amaban al Señor, Sin embargo, su padre estaba tan ocupado en el servicio al Señor que no le dedicó todo el tiempo posible. Y eso provocó que él pensara que había algo malo en él como hijo, que él no cumplía las expectativas de su padre. Eso le creó inseguridades y dice él que eso afectó su masculinidad. Así que cuando aparece este libro, cae en sus manos y él dice que hay heridas que los hombres han sufrido, y esa es una herida cuando sí. Tú tienes un padre ausente. Y entonces la forma que él encuentra que lo sana es diciéndole, óyeme, suelta eso, empieza a salir, empieza a aventurar, busca cosas que hacer. Bueno, está bien, eso es parte de la masculinidad y está bueno. Pero en lugar de buscar eso, busca en el Señor sanar esas heridas. No busque sanar las heridas en la aventura. Sí. En otras palabras, Eduardo, nuestra identidad no está dada por buscar aventuras y por conquistar una mujer. Eso es parte de lo que nuestra masculinidad debe salir de manera natural. Y cuando eso se coarta o se descuida enfatizar esos aspectos, yo creo que se está haciendo un daño a la verdadera masculinidad y a la masculinidad bíblica. El punto es que tú no debes colocar una verdad en un lugar que no le corresponde, porque hay diferentes grados de importancia. Y con tal de él enfatizar eso, yo creo que lo lleva demasiado lejos.
Marcos, para un hombre cristiano, sintetizando este punto de esos tres deseos fundamentales del corazón masculino que él plantea, una batalla que luchar, una aventura que vivir, una belleza que rescatar, ¿cómo tú lo refrasearías para un hombre cristiano, por ejemplo, en tu vida?
Bueno, yo...
¿Qué batalla tú tienes que luchar?
Bueno, yo creo que todo creyente tiene como hombre batallas específicas que son muy masculinas. Una de las primeras batallas que el hombre tiene que luchar es con la pureza sexual, porque nosotros venimos con deseos naturales hacia el sexo opuesto que Dios ha colocado allí. Ahora, esos deseos no tienen que alimentarse, están allí desde que Dios los colocó. Desde que un hombre desarrolla, que alcanza ya la juventud y la adultez, esos deseos están allí. Pero esos deseos son alimentados en nuestra sociedad de una manera distorsionada. Nosotros como hombres tenemos que estar luchando continuamente con eso.
Ok, tú me pones la batalla en el aspecto de la lucha. Y esa batalla que luchar en el aspecto de mi misión de vida, ¿qué tú dirías?
Bueno, Eduardo, nosotros vamos a ser en un futuro los encargados de sostener un hogar. Entonces, es impresionante cómo hoy día la generación más joven entra a los trabajos y renuncia por cualquier tontería. Y seguro que tú como pastor has tenido que luchar con hombres que continuamente pasan de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, y uno dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Cuando eso ocurre, hay algo que llama la atención. Tú dices, aquí hay algo raro. ¿Pero qué pasa? Tú los escuchas y dices, no, porque el jefe un día me trató mal. Bueno, ok, manéjalo. Habla con el jefe, enfréntalo. Eso es una batalla que tú tienes que luchar, pero de la manera correcta. ¿Pero qué hacen muchos hombres? Dejan el trabajo. Y si tú estás soltero, bueno, no te afecta tanto. Pero cuando tú estás casado,
uy, terrible.
Tú tienes que sostener un hogar. O seguro que te ha pasado de hombres que están sin trabajo, ya no tienen nada de dinero, ya los ahorros se lo han comido todos. Y aparece un trabajo que ellos rechazan porque dicen que esa no es su área. Y tú dices, espérate. Tú tienes que luchar la batalla por el sustento de tu familia en cualquier frente y estar dispuesto a donde sea. Tú tienes que ser el protector de tu familia, Eduardo. Posiblemente en algún momento se te presente una situación donde poner la mejilla no es el principio bíblico que va, sino más bien portaos varonilmente o esforzaos y sed valientes. Eduardo, y si tú andas por la calle y tú ves que alguien se constituye en una amenaza para tu esposa y para tus hijos.
Tú tienes que defenderlo.
O sea, defendemos y después investigamos qué es lo que está pasando. Pero, o sea, no puede venir alguien que tú ves que viene para encima de tu esposa con una actitud amenazante Y tú, de inicio, dices palabras firmes tratando de detenerlo y sigue. Bueno, lo que me queda es orar. No, no, espérate.
Me queda defender.
Ora con tu cabeza, pero tú tienes que defender. Y posiblemente tú vas a tener que pelear con esa persona. Pero, Eduardo, y ahí es que yo creo que el autor tiene un punto. Es que hablar ahora de un cristiano peleando con una persona en legítima defensa es como una figura que va en contra de la espiritualidad. Él no es así.
Él no lo plantea así.
No,
él lo plantea, defiende.
No, no, él lo plantea, defiende. De hecho, es interesantísimo. En una charla que yo di, yo tomé un ejemplo de su libro porque me encantó. Fue una historia real. Y esa sí la recuerdo. Están batallando, creo que contra los alemanes, y el jefe llega y dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, los alemanes están en esa casa y no tenemos forma de, hemos tratado de sacarlos.
¿Eso fue en la Segunda Guerra Mundial?
Sí, sí. Y dice, y no tenemos forma de sacarlos. No sabemos cómo hacer. Y dice que el coronel o el capitán de la brigada dice, fulano, fulano, vengan conmigo. Y arranca a tirar tiros.
Para cumplir el objetivo.
Para cumplir el objetivo. Y logra sacar a los alemanes. Y luego vuelve y le dice, así es que se sacan los alemanes de una casa.
Wow.
Entonces, él exalta eso. ¿Y tú sabes qué? Sí, yo creo que eso es digno de exaltar. ¿Por qué? Porque eso es valentía. Tú estás en una guerra, tú estás peleando. Mira, es muy difícil, Eduardo. Posiblemente tú hayas visto una película, creo que era un adventista, pero es de la vida real también, y la película muestra cómo él entró al servicio militar obligatorio de su país, pero él dijo que no le iba a empuñar ninguna arma.
Yo la vi, la película.
La película es muy bonita, y creo que la película tiene un valor que uno aprecia, que es el tener una convicción y estar dispuesto a sostenerla hasta las últimas consecuencias. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no estoy seguro que yo estoy de acuerdo con que todo cristiano de todo país no puede empuñar un arma para defender a su país. Porque nosotros lo vemos en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, si te toca pelear, yo sé que es difícil poner en su cabeza, es que si yo disparo y mato a un inconverso, se va al infierno. Yo puedo entender esa visión. Pero al mismo tiempo, Dios ha determinado los límites de las naciones y Dios ha determinado la soberanía de las naciones, y cada nación tiene que defender su soberanía.
Y el respeto que tenemos a las autoridades.
A las autoridades. Así que si en un momento a un creyente le toca eso, tiene que hacerlo. Eduardo, a veces uno menciona siervos de Dios del pasado en la historia norteamericana y se olvida que fueron generales en la Guerra Civil.
Sí, así.
Y uno los menciona como hombres hechos y derechos y hombres que amaban al Señor, pero eran generales y ellos tuvieron que batallar.
Es así.
Y frente a un ejército tú no puedes decir, disparen, pero disparen al aire porque no podemos matar a nadie.
Es así.
Entonces, ese es el aspecto que se ha perdido y se ha distorsionado que él trata de rescatar.
Ok. Él dice que el problema del hombre moderno es que la cultura, la religión institucionalizada y la educación ha producido un hombre domesticado que ha reprimido su diseño original y que muchos hombres viven con inseguridad, pasividad o agresión descontrolada por no haber sanado las heridas del alma y no haber encontrado su identidad en Dios. Pero ¿y dónde él pone aquí el pecado con el que todos nacemos?
Exactamente.
Explícame.
Exactamente. Mira.
O sea, la sociedad es que me moldea.
Una vez más, ahí hay una combinación de verdades y cosas que no son así. Porque hay un aspecto que, como el que tú dices, el pecado de nuestros corazones nos lleva desde la caída a distorsionar el diseño de Dios para nosotros como hombres. Pero eso no elimina la verdad que él enfatiza de la influencia de la cultura. De hecho, Eduardo, tristemente, la mayoría de las iglesias están influenciadas por la cosmovisión de la cultura en la que viven. Entonces, vivimos en una cultura donde se ha tratado de feminizar al hombre. Y eso no es solamente República Dominicana, eso es mundial. Uno lo ve, es un movimiento mundial. Y aspectos que son característicos de la masculinidad, cuando son enfatizados, son confundidos con machismo. Entonces, que las heridas que causaron, eso me suena como si fuera algo a lo que nosotros no podemos escapar. Mira, nuestra identidad está en Dios y en Cristo, como él dice. Pero a Cristo lo vemos en diferentes aspectos. A veces lo vemos no tanto dispuesto a una batalla que librar, como él dice, sino más bien dejándose maltratar. Pero también en otra ocasión lo vemos librando una batalla porque no era su batalla, era la batalla de Dios. Cuando Cristo tomó el azote de cuerdas y sacó a los mercaderes del templo, él no estaba defendiendo sus propósitos, él estaba defendiendo los propósitos del Padre. Dice, habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Entonces nosotros vemos en Cristo, que es el ejemplo de masculinidad perfecto, ambos aspectos. Vemos por un lado que hay momentos donde sí hay que comportarse de una manera agresiva, porque eso es lo que manda la circunstancia. Pero el poner la mejilla no se puede quedar atrás. Entonces, cuando él menciona que aún la iglesia no ha ayudado, aún eso yo puedo comprar parte de eso, Eduardo, por eso mismo que te decía, que se ha enfatizado tanto la mansedumbre, la humildad, lo cual la Biblia enseña, pero se ha enfatizado en detrimento de la valentía y de la hombría que la Escritura menciona.
¿Tú crees que entonces él plantea algo idealista en ese sentido?
Yo creo que él plantea algo distorsionado.
Okay.
No es idealista porque tú puedes alcanzarlo, posiblemente él vive así y vive feliz. Eso es lo que él traspasa.
Sí.
Entonces, lo idealista es algo que no hay forma de encontrar, de alcanzarlo. No, algunos pueden vivir así. Eso no es lo que constituye la identidad del hombre. La identidad del hombre constituye en ejercer el liderazgo y hacerlo a la manera de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. La meta máxima, no solamente del hombre, sino de la mujer, de todo creyente, es que Cristo sea formado en nosotros. Claro, los aspectos masculinos de Cristo no tienen por qué ser formados en una hija de Dios, pero los aspectos masculinos sí tienen que ser formados en un hombre. Por alguna razón, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, no se encarnó en una mujer, sino en un hombre.
Marcos, tú nos has dado un punto de vista balanceado, has exaltado las cosas buenas que tiene el libro y nos has dado tu punto de vista y lo has sostenido bíblicamente con aquellas cosas que no estás de acuerdo o lo ves desde que es muy idealista. Ya el tiempo se nos terminó. Aunque
no me digas eso.
¿Sí? A mí me gustaría que tú dieras una exhortación final.
Bueno, por un lado, yo creo que todo hombre debe acudir a la Escritura para encontrar allí el retrato de lo que debe ser. Porque todo hombre, en mayor o menor grado, en el día de hoy está súper influenciado por nuestra cultura. Y como consejero que veo continuamente parejas, he dicho esto en otra ocasión, en la mayoría de los casos de problemas de parejas, la mayor responsabilidad y culpabilidad del problema la tiene el hombre.
La pasividad del hombre.
Pasividad, incapacidad de asumir sus culpas.
No reconocer su pecado.
No reconocer su pecado. La culpa normalmente la tiene la esposa o la tienen los hijos. O casos como aún recientemente, que la esposa y los hijos dicen algo y en lugar de él prestar atención y pensar, bueno, pero quizás tienen razón porque ellos son más de uno. Puede ser que el que esté equivocado soy yo. No, que asume que es un complot de la familia contra él. Pero ¿por qué la familia va a tener un complot contra ti? ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos todos los recursos necesarios en la Escritura para ser los hombres que tenemos que ser. El punto es que la cultura influencia la iglesia y eso hace que la iglesia enfatice los aspectos bíblicos que están conforme a la, no solamente a la cultura contemporánea, sino también a una cultura evangélica. Porque hay una cultura evangélica que asume tradiciones sin darse cuenta.
Es así.
Así que nosotros podemos y debemos ser hombres que amemos ser como Cristo y que amemos como Dios nos hizo. Dios nos hizo que de una manera que nosotros nos llama la atención, la aventura, estamos dispuestos a afrontar riesgos, a asumir peligros, pero por buenos propósitos. Nuestra identidad no está en las aventuras que yo hago, o en los deportes que practico, o en los riesgos que corro. Nuestra identidad está en Cristo.
Amén.
Y si está en Cristo, pues muy posiblemente mi masculinidad me llevará a asumir riesgos, a tener aventuras, a, si soy soltero, conquistar una mujer. Eduardo, hoy en día, y tú lo sabes bien, los solteros se acercan a una joven hermana y le dicen que están interesados en ella. Y la hermana le dice que ellas no están interesados. Y ahí se terminó todo. Ellos se van. No, ellos no insisten. Ellos se van con el rabito entre las piernas y andan por ahí y se quejan. Las mujeres de aquí se creen que son. Y empiezan a hablar mal de las mujeres. Óyeme, un hombre es un conquistador. Trabaja. Tú y yo conocemos muchísimos casos de matrimonios hoy felices que se llevan súper bien.
Que ella le dijo que no al principio.
Los mismos esposos que dicen, yo conozco un caso que me dicen, me dijo, a mí me dijeron que no 3 veces.
Yo tuve que insistir y enamorarla y cortejarla como debe ser.
Exactamente, eso es masculino y eso es bíblico y eso exalta al Señor.
Marcos, vamos a tener que hacer un programa de cómo motivar a los hombres en su cortejo, claro. Porque eso lo vemos en la Escritura.
Claro, claro.
En el libro de Cantares, cómo Salomón enamoró a la Sulamita. Vamos a hacer un programa de eso.
De acuerdo.
Las hermanas no lo van a agradecer.
No, las hermanas lo van a oír más que los hermanos, porque eso es otra cosa que denota la crisis de masculinidad. Si tú y yo somos los responsables, porque somos los líderes,
sí.
¿Quiénes son los más interesados en hacer las cosas bien? Nosotros.
Sí.
Sin embargo, tú sabes lo típico, haz un evento de mujeres, se llena, haz un evento de hombres, tú te enteras después que muchos no van porque estaba cansado, oye, porque yo estaba cansado, y la esposa, ¿cuántas esposas cristianas hay por ahí? Deseosa de que sus esposos oigan este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? No lo oyen porque ellos no lo aprovechan. Ellos entienden que no lo necesitan. Y las esposas están, pero ¿cómo que tú no lo necesitas? Y eso denota quiebres, debilidades en la masculinidad.
Vamos a hacer lo posible, vamos a orar y vamos a preparar esos otros programas en plural para que motivemos a los hombres a actuar conforme a su verdadera masculinidad.
De acuerdo.
Marcos, gracias por haber estado
siempre con
nosotros. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.